Protagonistas, reportaje.
¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde tu cabeza? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
Marta Portolas y Carmen García Rivas han comenzado hace tiempo una serie de reportajes por la geografía española para que todos podamos conocer mejor cómo es España. Allí donde hay algo que contar, allí está, allí donde se produce la noticia, allí están los micrófonos de protagonistas.
España, esta España mía, esta España nuestra. De las alas quietas, de las vendas negras sobre carne abierta. ¿Quién pasó tu hambre? ¿Quién bebía tu sangre cuando estaba seca? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
En esta ocasión, Carmen y Marta se fueron a Euskadi. Euskadi, polémico y controvertido País Vasco, bellísimo y fértil, país de hombres rudos y tenaces. El País Vasco es siempre noticia. Los micrófonos de protagonistas se han acercado a los caseríos, a las ikastolas, han recogido las palabras de hombres y mujeres, de jóvenes y niños, para que conozcamos cómo son y cómo piensan los vascos de hoy. Aquí en Protagonistas, en la cadena COPE y Radio Miramar, mi querida España, tenéis una primera grabación que vamos a oír dentro de un momento. ¿Con quién?
Pues mira, esta grabación está hecha en una manifestación, una encartelada que les llaman ellos en contra de la tortura, porque hay ciertos grupos en el País Vasco que denuncian, están haciendo una campaña denunciando la tortura. En esta encartelada era de 98 personas, que las contamos exactamente. Y bueno, realizamos esa entrevista una vez ellos habían terminado esta encartelada y se habla de muchísimos temas que hacen referencia al País Vasco.
¿Se habla vasco por la calle?
Se habla vasco normalmente, es muy fácil en cualquier bar, en cualquier trabajo, la familia con los niños. El vasco es el idioma realmente cotidiano, es el idioma oficial del pueblo vasco.
Sí, lo que ocurre es que...
¿En San Sebastián también?
Sí, en San Sebastián es donde estuvimos y es donde escuchamos hablar vasco, en el campo, entre los pescadores, en los caseríos, en todas partes.
Sí, que hay que destacar una cosa, y es que precisamente Guipúzcoa, que es la provincia en la que más estuvimos, es en la que más se habla el euskera. Es decir, es muy diferente, en Vizcaya se habla bastante menos, y también en Álava. Y luego hay que destacar el que los vascos son aproximadamente unos 2 millones de personas, y de esos 2 millones de personas hablan el euskera unas 700.000, y lo entienden unas 752.000, es decir, que hay más de la mitad del pueblo vasco que no ni siquiera entiende el euskera.
Sí,
lo que ocurre es que las ikastolas y en estos momentos el gobierno vasco está intentando dar clases de euskera y que el euskera pues se convierta en eso, en la lengua que más se habla en la calle.
Lo que pasa es que entre estas personas que no hablan vasco en el País Vasco, también hay que destacar que en su mayoría son emigrantes o que son procedentes de descendientes de emigrantes, que bueno, hay que decir que durante una larga época fue complicado lo de aprender vasco y por otra parte no era un idioma útil, entonces los emigrantes progresivamente se han ido adaptando a la lengua vasca, pero en su mayoría no hablan vasco.
Pero no solo
hay que
los emigrantes,
que es una lengua muy difícil de aprender.
No solo los emigrantes, sino que ahora gente de 30 o 35 años ha tenido que aprender el vasco otra vez, porque a lo mejor lo conocía de cuando era pequeño, de cuando tenía 6 o 7 años, se le olvidó y ahora ha tenido que volverlo a aprender porque realmente lo desconocía.
¿Estuvisteis también en el País Vasco francés?
Sí, estuvimos en el otro lado. Ellos, el Euskadi Norte le llaman el otro lado, le llaman el Euskadi Norte, y pasamos la frontera por Irún y sí, estuvimos en San Juan de Luz, en Bayona y en Hendaya también.
Sí, para los vascos, como no aceptan, como ya sabes, para los independentistas vascos, que no aceptan la frontera, entonces consideran que el País Vasco es todo, es un solo País Vasco, entonces hablan de norte y de sur, y hablan de este lado o del otro lado, para hacer referencia de si se refieren al francés o al español, pero sin que ellos digan el País Vasco francés o el País Vasco español. Para ellos hay un solo País Vasco, solo que uno pilla más abajo que el otro.
Vamos a advertir a los oyentes que realizaremos 3 reportajes, este correspondiente al viernes y el próximo lunes y el próximo martes, es decir, decir, que si no encuentran hoy ese reportaje que echan de menos, quizá lo encuentren el lunes o el martes.
Sí, sí.
Dime,
y que va a haber de todo, ¿eh? O sea, van a hablar gente que está más a la izquierda, gente que está más a la derecha, pero una cosa que sí quería destacar es respecto al tema del nacionalismo vasco, es que no se puede decir que existe gente que es nacionalista y gente que no lo es. Pero no por ello pues no acepta una cierta autonomía y eso. Lo que ocurre es que entre los nacionalistas no existen tantas diferencias como parece en un principio. Es decir, así como, o sea, una persona del PNV te puede estar hablando de que sí, de que efectivamente también quieren la independencia, y alguien de Ribatasuna te lo puede estar diciendo en otro tono, pero más o menos, o sea, el nacionalismo se concreta en conseguir la independencia a corto, a más largo plazo, etcétera. Pero una de las cosas que sí vi más clara es que la mayoría del pueblo vasco quiere la independencia o quiere un nacionalismo, son nacionalistas muy, muy convencidos. Vamos.
Vamos entonces a esa primera grabación. Sí, ¿decíais situarlo, por favor?
Sí, bueno, la situábamos en esa encartelada, y una de las cosas que queríamos recordar es esos puntos de la alternativa CAS. Que aparecen normalmente en los periódicos y eso, que si quieres te lo recordamos ahora o si quieres luego.
Cuando pues, creáis vosotros más oportuno, yo no he oído la grabación, cuando creáis más oportuno la recordamos, si ahora o después.
Bueno, pues entonces lo contamos luego.
Muy bien, adelante esa grabación.
Irrintzi bat entzun da menditon torrean, guazen gudari danok ikurriñan atzean. Irrintzi bat entzun da menditon torrean, guazen gudari danok ikurriñan atzean. Gora! 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 Presoak kalera, amnistia osoa! Presoak kalera, amnistia osoa! Presoak kalera, amnistia osoa!
La dictadura, aquí se tortura.
Como en la dictadura,
aquí se tortura.
Como en la dictadura,
aquí se tortura.
Como en la dictadura.
Vamos a ver, ¿esta manifestación por qué la estáis haciendo?
Es la culminación un poco de la campaña sobre tortura que se organizó a nivel de todo Euskadi por las gestoras por la amnistía. Y este ya en la fecha de aniversario de José Barregui, coincide hoy 4 años que los que lo asesinaron en comisaría, pues se ha realizado esta acción como punto de culminación en las 4 capitales de los 4 herrialdes, Navarra, Vizcaya, Guipúzcoa y Álava.
¿Esta manifestación asistía gente de las 4 capitales?
No, había una manifestación en cada una de las capitales. Entonces aquí la gente de Guipúzcoa.
Bueno, en sí no era una manifestación propiamente dicha, convocada masivamente, es una acción más o menos de familiares y grupos, bueno, y gente de apoyo, pero no es, en ningún momento es una manifestación de llamamiento masivo ni amplio, claro, ¿no?
Oye, ¿qué pruebas tenéis de que aquí en Euskadi se está torturando?
Joder, pues no hay más que ver el continuo paso por comisaría de la gente, amigos, conocidos, que bueno, que es espeluznante los relatos que te hacen. Evidentemente no se puede muchas veces probar físicamente, porque ellos ponen los medios adecuados para no se trate. Por ejemplo, la ley antiterrorista, la detención de 10 días, igual, te machacan los 4 primeros días y luego te tratan pues bien, para que esas torturas no se noten. O sea, usan métodos más científicos, no son tan burros como antes, no son tan salvajes como antes. En el fondo usan mucho más la tortura psicológica. Y sobre todo, pues lo que ellos quieren es que en ningún momento se noten las marcas para no poder probar la tortura. Solo que en algunos casos es tan flagrante que...
¿Por qué se lleva a la gente a comisaría en Euskadi?
Bueno, aquí hay un proceso de liberación nacional y social que está comprometido en un sector importantísimo del pueblo trabajador vasco, y esa lucha no tenemos una expresión, vamos, o sea, no nos dejan actuar. El hecho mínimo de hacer cualquier cosa ya es motivo para que te retengan. O sea, en principio,
¿qué cosa a qué te refieres?
Por ejemplo, pegar un cartel, solidarizarte con un preso, en definitiva, el llevar para adelante la lucha de liberación nacional y social. O sea, cualquier cosa, desde lo que te he dicho antes, la pegada de cartel, la recogida de apoyo a un preso, en sí, en definitiva, o sea, que no se puede expresar libremente nuestro derecho a ser un pueblo diferenciado de otro, o sea, no ni mejor ni peor, sino simplemente que queremos nuestro derecho a ser un pueblo.
¿La juventud del pueblo vasco sigue luchando por la independencia?
Evidentemente hay un sector grandísimo que sí. Como en todos los sectores populares, la juventud es uno de ellos y evidentemente también estamos aquí.
La amnistía es una de las consignas que estabais gritando ahora hace unos momentos. ¿Amnistía para quién?
Amnistía para todos los presos políticos vascos que son encarcelados por reivindicar lo que he dicho antes, el derecho de un pueblo ya a sobrevivir y avanzar. O sea, amnistía por todos los derechos políticos.
¿Amnistía también para los presos de ETA que tienen delitos de sangre?
Evidentemente sí, porque nosotros no hacemos esa diferencia, delito de sangre sí, delito no. Esto es una lucha de liberación nacional, es un combate que estamos todos ahí, unos de una forma, otros de otra, pero bueno.
¿La amnistía significaría el cese de la lucha?
Evidentemente no, porque la amnistía, nosotros lo que pedimos es, la amnistía es un punto mínimo de salida de unos luchadores que están luchando por unos derechos de un pueblo. Y bueno, han entrado por unos motivos, o sea que aquí mientras no se dé un cambio real de la situación, pues siempre tendremos que exigir amnistía porque siempre va a haber gente dispuesta desde un nivel u otro a llevar la lucha de liberación adelante, ¿no? Y entonces nosotros lo que exigimos es, vamos, o sea, que cambie la situación por lo que esa gente ha ido a la amnistía. En definitiva, la aceptación de los puntos de la alternativa táctica de CAS para poder hablar aquí mínimamente de normalización y para poder empezar a usar vías que no sean ni violentas, porque a nadie nos gusta ser violento, porque a nosotros nos es más cómodo estar por ahí ahora tranquilamente pues que estar aquí, ¿no?
¿Qué es lo que ha cambiado desde la época de Franco a la época actual para el País Vasco?
Bueno, evidentemente la reforma aquí también mínimamente se ha sentado un poco el Movimiento de Liberación Nacional y Social Vasco es una piedra que no les deja sentarse y por lo tanto les trastoca ampliamente todos sus planes, pero evidentemente también aquí pues ha sentado, bueno, no a sentarse, sino un poquitín ha cuajado y eso se ve, pues no sé, en la misma lucha, o sea, no es lo amplia que era antes, pero bueno, evidentemente ahora se ve tras el estatuto fracasado, una vía fracasada y una constitución que el pueblo rechazó totalmente, pues se ve la gente totalmente desencantada, pues poco a poco está volviendo otra vez a retomar el camino de la lucha como un único punto, vamos, de conseguir de verdad nuestras reivindicaciones.
Oye, si mañana se hiciera un referéndum en el que se pidiera que el pueblo vasco se manifestara respecto a si quería o no quería la independencia, ¿cuál crees que sería el resultado?
Actuar un referéndum sobre la independencia es totalmente falso. Como plantear cualquier tipo de referéndum exige que la pregunta vaya matizada y vaya, bueno, inicialmente el que plantearía el referéndum iría llevándolo hacia él mismo, la respuesta. Hoy plantear así como así independencia y, por ejemplo, plantear por los medios de comunicación que esto supondría una miseria, un aumento de paro, sería, por supuesto, tergiversar la realidad. El pueblo vasco está por la independencia, tiene que conocer su historia más y, por supuesto, no entrarían, yo creo, no seríamos partidos de entrar en el juego de un referéndum hoy por hoy sobre la independencia, puntual.
¿Porque tú crees que el 100% del pueblo vasco no diría que sí a esa independencia?
Hoy por hoy no, a una pregunta así no.
Aparte, evidentemente, eso ahora es que no es por tu pregunta, pero sería como tergiversar las cosas, ¿no? No quiero decir que hayas tú hecho la pregunta a mala intención, pero evidentemente aquí hay unas fuerzas que están recibiendo una represión brutal. La gente en los trabajos está acojonada, tiene miedo y bueno, eso no sé, o sea, por ejemplo, hay partidos que hoy por hoy están ilegales dentro de una constitución fantástica, no son ilegales, no tenemos campo de actuación y bueno, o sea, no se dan unas condiciones, evidentemente, que todos nos podamos, aparte de los medios de comunicación, no se dan unas condiciones que evidentemente todos nos podamos mover en igualdad de condiciones.
¿Por qué dices que la gente tiene miedo en los trabajos?
No, bueno, evidentemente me refería que la gente está asustada en el trabajo, miedo de perder el trabajo, el clima de inseguridad, pero provocada evidentemente en el trabajo por la crisis que hay, ¿no? Pero en la calle también provocada porque hoy, por ejemplo, puedes ir por ahí y se van a parar las UAR o un Z y por el hecho de ser joven o tener pintas raras, bueno, para ellos, ¿no? Te van a poner contra la pared y bueno, hay un miedo real, no evidentemente a las organizaciones de liberación nacional, a la Organización de Liberación Nacional ETA, sino que hay un miedo terrible pues a la situación que se vive en la calle por las fuerzas de ocupación españolas que están haciendo verdaderamente una labor, vamos, o sea, están machacando al personal pero ampliamente, vamos.
¿La policía vasca es mejor que la policía nacional?
La policía es policía en todos los lugares, vamos, y evidentemente cumplen la función de defender al que en ese momento ostenta el poder, ¿no? Vamos. Pero bueno, uno de los pasos también sería crear una policía como uno de los pasos, igual para normalizar esto, crear una policía vasca, ¿no? Pero verdaderamente democrática, pero es que todo esto tendría que venir entroncado en un cambio de situación, o sea, en el marco de la alternativa CAS. Porque, bueno,
¿los vascos tenéis un enemigo?
Los vascos tenemos, bueno, nuestro enemigo es el que no nos deja manifestarnos como realmente queremos manifestarnos. Ese es nuestro enemigo y lucharemos aquí y en cualquier situación.
¿Cuál crees que es la vía idónea para conseguir la paz en Euskadi?
Pues hoy por hoy la vía táctica para conseguir la pacificación de Euskadi, la pacificación entre comillas que llaman ellos.
¿Qué significa la pacificación entre comillas? Porque antes me habéis dicho uno de los primeros puntos de la alternativa CAS es la amnistía, sin embargo decíais que a pesar de que se diera una amnistía no cesaría la lucha armada. ¿Cómo se puede conseguir la paz si no cesa la lucha armada?
Evidentemente la lucha armada no surge porque sí, hay una situación represiva total, hay unos derechos que te son negados, por ejemplo ahí está la situación de HB, que es, o sea, por no asistir, tiene un peso popular grande, se han conseguido un montón de diputados y tal, y bueno, por no aceptar una constitución, por lo que sean, se les quita los sueldos de los parlamentarios, y evidentemente cuando su opción política ante la gente, ante el pueblo, fue evidentemente no aceptar esas instituciones porque era legitimar su sistema, ¿no? O sea, nosotros, para nuestro, la lucha armada acabará en el momento que de verdad se recojan las exigencias populares, vamos, y que sean concretas, como digo, en la alternativa CAS. Y entonces es cuando se podrá empezar a hablar, porque evidentemente tampoco eso va a ser la panacea, cuando se podrá empezar a hablar de normalización, cuando se empieza a poder hablar de normalización.
¿Os preocupa ser o no entendidos por el pueblo español?
Evidentemente sí, o sea, nosotros, el pueblo español para nosotros, como el resto de los pueblos del mundo, nunca será nuestro enemigo, o sea, nunca podrá ser nuestro enemigo, porque es pueblo. Lo que pasa es que los medios de comunicación tergiversan totalmente las cosas y entonces el pueblo español, como otros pueblos de Europa, pues se hace una visión totalmente falsa de lo que pasa aquí. O sea, nosotros no tenemos para contrarrestar esos medios, pues no tenemos la suficiente fuerza, ellos tienen los medios de comunicación y entonces, pues ya lo sabemos, lo que ha pasado siempre, ellos tergiversan las cosas y entonces el pueblo español, como el resto de los pueblos, se hace una idea totalmente deformada de la realidad vasca. Evidentemente no somos ni mejores ni peores que el pueblo español, pero bueno, nosotros lo que queremos son nuestros derechos y evidentemente sabemos que es un hándicap entre nosotros muy grande el hecho de que no se entienda nuestra lucha, porque ahí sí ha cojado la reforma, ¿no?, la constitución y tal, pero es que aquí no se ha, y bueno, y aquí hay el régimen político que hay en el resto de España y es que aquí hay unos derechos que se nos reconozcan, o sea, ese es el punto de verdad.
Vuestra reivindicación fundamental es poner una frontera que os separe el País Vasco de España.
Bueno, nuestro ideal, como el de mucha gente, no es por entrar en utopía, sería un mundo sin fronteras, ¿no? Donde cada uno pueda andar por ahí, pero bueno. Lo que nosotros queremos es un derecho, bueno, somos, desde luego, vamos por la independencia a tope, pero no somos totalitarios, mucho menos, nosotros estamos exigiendo el derecho de la autodeterminación de Euskadi, con el resultado que ello conlleve.
Y una cosa, espera, hay un sector de población bastante importante que son emigrantes. ¿Vosotros creéis que esos emigrantes piensan lo mismo, están también por esa independencia, o qué es lo que habría que hacer para conseguir que pensaran como vosotros decís, como el pueblo vasco?
Bueno, evidentemente aquí lo que se ha intentado hacer desde los tiempos del franquismo y contra el Movimiento Vasco de Liberación Nacional ha sido el intentar enfrentar a la comunidad inmigrante de la comunidad autóctona. Anda, evidentemente eso es totalmente contrarrevolucionario y totalmente racista y yo qué sé, ¿no? O sea, nuestra lucha es de liberación nacional y social. Hay montones de inmigrantes que están gallegos, andaluces, extremeños, que están integrados en esa lucha, otros no lo están. Pero bueno, o sea, es una jugada que siempre han querido desde el poder, en cada momento, quien lo haya tenido, ahora es el PSOE, que han querido enfrentarnos a las dos comunidades, cuando evidentemente la lucha no es de enfrentamiento de comunidades, sino la lucha es una lucha, quieran o no, o duela o no a quien sea, de liberación nacional y social.
Oye, ¿tú crees que es necesario matar para conseguir la liberación de un pueblo?
Evidentemente, cuando hay mecanismos y libertades para todas las personas y de hecho defender, que puedas defender tu ideología, pues evidentemente no creo que haría falta matar. Pienso que el que mata sufre, o sea, que a nadie le gusta matar, a nadie, ni el que está en una guerra ni el que está en un comando, yo qué sé, ¿no? Pero evidentemente cuando no te dejan caminos y se opta por el camino de lucha armada, que como te he dicho es duro pero para todos y más para que la practica, con lo que le supone que le puede caer hasta perder la vida, pues evidentemente a nadie le gusta matar, pero bueno, si no te dejan otra opción...
Micrófonos de protagonistas en Euskadi. Reportaje.